canción de las dunas, las de Santiago, las de toda España, porque al final la canción se ha hecho muy popular en todos los rincones. Muy triste, pero lo de hoy no es triste. Bueno, tiene un poquito de melancolía. Nos lo va a contar enseguida nuestro invitado, Águeda.
Pues así es. Tenemos a nuestro lado a Norberto Proupín, médico, pero bueno, que...
Hoy está... tú no. Hoy médico tú no. El resto de la
sí,
semana,
sí.
¿No?
Claro, hoy digo, hoy actualmente no ejerce la medicina, pero también no ha olvidado pues ese pasado tan bonito que ha sido estar con la tuna. No sé si se reúne aún de vez en cuando con sus compañeros. Muy buenos días, Norberto.
Hola, buenos días. Sí, de vez en cuando, sí, de tarde en tarde, ya cada vez más tarde.
Hoy todos, jóvenes y,
sí,
y mayores.
Sí, hoy...
Una jornada de confraternización.
Sí, es una jornada de confraternización y, bueno... que esperamos que acuda muchas personas, porque aparte de haber un acto, digamos, gastronómico, también hay un acto abierto, que es una conferencia por parte del profesor Miguel Fariña, que también es antiguo tuno, que bueno, que va a dar una conferencia sobre la tuna de los últimos años del siglo XIX, y José Curros, que fue uno de sus directores, ¿no? En aquellos años, en aquella etapa, la tuna pues tenía pues una importancia bastante notoria en la sociedad, ¿no? Y por otra parte, ahora esta canción que acaban de poner como introducción también se estrenó en aquellos años cuando Curros era director en el Teatro Jofre de Ferrol, en el año 1879, fue cuando se presentó la canción Fonseca.
La Asociación de Antiguos Tunos, que tiene 40 años más o menos, ¿no?, de existencia.
Bueno, se fundó pues a raíz de 1979, ¿no? 79, 80, uh-huh. Y fue el principio, el motor, el alma de todo fue Don Menino Amor, en paz descanse, ¿no? Y pues ahora nosotros tratamos un poquito de volver a recogerla y volver a ponerla al día, ¿no?
Norberto ya vivió una época de estudiante en la que ya había muchas alternativas, pero realmente en esos años, principios del siglo XX, finales del XIX, digamos que tampoco había tanta fiesta como para que los estudiantes de vez en cuando soltaran presión y salieran por las calles a divertirse. Entonces la tuna era una buena alternativa para golfear un poquitín, ¿no? Para hacer
sí.
Aquello que sería el botellón de aquella época de otra manera y relajarse. La época ya de Norberto como tuno, supongo que era una época ya, bueno, no tan tradicional, ¿o sí?
Sí, lo que pasa es que la tuna, esa tuna de la que va a hablar hoy Miguel, era una tuna que era, digamos, más compleja, ¿no? No solo tenía parte musical, tenía... Eso era un espectáculo. O sea, había caricatos, se hacían pequeños sketches de que eran críticas, pues, de las lo que pasaba en la ciudad o en la sociedad gallega.
De política no mucho, supongo.
También había política.
Había algún
también
poquito,
hubo,
sí.
Hubo presidentes de que eran grandes oradores de la tuna, se buscaban grandes oradores y alguno en concreto, pues, pues tuvo serios problemas políticos porque hacían verdaderos discursos políticos y arengas, ¿no?
En no era solo para ligar y divertirse, entonces.
Exactamente. Era pues un espectáculo y llegó a tener mucha relevancia, ¿no? Por todo ese espectáculo que montaba.
Pero hubo una época en que había mucha rivalidad. Por ejemplo, hubo más de una tuna. Había la tuna de derecho, había la de medicina, hasta
sí,
hubo
sí,
la de farmacia.
Después, sí,
y luego se unificó, quedó en una sola, ¿no?
Sí, en la época que yo estuve, pues solo había la compostelana. Uh-huh. Pero después, posteriormente, y antes también
claro.
Hubo tunas de medicina, dependiendo de la fuerza y del poder.
¿Y cómo era aquella rivalidad? ¿Había mucho pique o era más teatro que otra cosa?
No, bueno, siempre hay una rivalidad que sana, ¿no?
Sí.
Por ser mejores.
Pero no acababan ustedes a porrazos, ni eso
no,
que se dice habitualmente,
no,
que los tunos,
Más que nada una competencia a nivel musical y eso, quién lo hacía mejor. Y...
Pero señor Proupín, no me ha contestado, ¿la tuna era para ligar o no era para ligar?
Bueno, la tuna, digamos que, bueno, tenía un cierto éxito, ¿no? El ir vestido con el traje, con la capa, y bueno, y el aspecto de la fiesta siempre, pues claro, se asocia a la fiesta, ¿no? Cuando sales de tuno, entonces eso, pues es unas situaciones en las que se presta también para que las relaciones, pues...
Pero serenatas así en ventanas y balcones, ¿alguna?
También,
¿sí?
Muchas.
¿Usted dio algunas?
Muchas.
Bueno, no le costó ningún disgusto eso, ¿no? ¿Celos o algo así?
No, en general se llevó bien.
¿Qué pasó para que perdiese tanto fuelle? Para que, bueno, no podamos hoy hablar, ¿no?, de todo esto que estamos hablando. Es que hoy, lo que decía Luis, se ha unificado cuando antes había
sí.
tres y no hace tantos años.
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que también el cambio social, ¿no?, el cambio universitario, se han creado más universidades. Lo que hace falta es gente joven junta para que se formen asociaciones. Si no la hay, ya eso no... no se produce, ya es el primer paso para no llegar a los siguientes, ¿no? Entonces, las formas de diversión, la individualidad, que hoy predomina mucho, ¿no? La gente se ha vuelto mucho más individualista, cada uno va y viene a su vida, ¿no? Y lo que estamos hablando, pues, eso favorece que no vaya a favor de que estas agrupaciones pues estén un poquito de capa caída ahora, ¿no? Pero yo supongo que es cuestión de tiempo, ¿no? De que un día me contaba un amigo, me decía, cuando seamos ya historia, entonces nos volverán a promocionar hasta ahora. Pero bueno, tampoco creo que sea eso, ¿no? Yo creo que es el contexto social que vivimos, claro. Universitario, que pues hoy en día hay 3 universidades, la gente prácticamente vive en casa, el jueves se marcha para su casa. No es, en mi tiempo, pues se iba a casa una vez al mes, como mucho, ¿eh? Se iba a buscar el pecunio y se volvía, y después se subsistía. Entonces eso, claro, era otra forma de vida, ¿no? Y antes todavía más, porque claro, todavía eso era más dilatado, ¿no?
Y había menos alternativas, y había menos claro, dinero en el bolsillo normalmente, con lo cual buscabas una forma de divertirte, sí, que fuera más o menos asequible en grupo, y sí, hacías más piña. Y ahora, sí, bueno, que te ha aumentado el número de universitarios, y dificulta también.
Claro, claro. Yo creo que más lo que... eso, la individualidad, ¿no? Uh-huh. Que ahora cada son muy autónomos y van, vienen. Y...
Tendremos entonces que hacer una tuna a través de Internet, del Facebook o del Twitter, que ahí seguramente triunfamos, porque eso parece que va muy bien. Coincide también que está a punto de celebrarse un aniversario, no sé si es el centenario de la publicación de A Casa de Troya el próximo año.
Sí.
Debe andar por ahí, ¿no? Sí, Pérez de Lujín.
Sí, sí.
Porque además que la tuna y la Casa de Troya tienen un vínculo emocional muy interesante. Uh-huh. Lógicamente muchos tunos vivieron en esa casa cuando era una pensión, sí, hoy museo, y además volvemos a venir un amor padre,
claro,
que fue el que quiso, el uno de los principales impulsores de que se mantuviera el museo, se recuperara, que...
Exactamente,
bueno,
sí. Nosotros, el principal motivo, digamos, de la asociación hoy en día es sacar adelante el museo. Nosotros lo que estamos peleando es por el museo, y ahora estamos un poco, hemos dedicado este año, este primer año que hemos estado, a dedicarnos al museo prácticamente. Llevamos 2 años dedicándonos al museo exclusivamente. Entonces, hoy es un día para un poco también retomar, un poco más, hacer otras actividades con la asociación, ¿no? Con la Asociación de Antiguos Tunos, que digamos que estos 2 años, este año y largo, pues nos hemos dedicado todas nuestras fuerzas prácticamente a sacar el museo adelante, ¿no? Y que es complicado porque, claro, ya sabes que estas actividades son un poco rentables en general, ¿no?
¿Cuántos miembros tiene la asociación?
Pues la asociación, vamos a intentar este año llegar a los 200. Estamos por 100 y pico largos, ¿no?
No está mal.
Pero intentaríamos a ver si en este año, ahora, hoy, esto, íbamos captando más gente y podemos llegar a los 200. Yo espero que lo sobrepasemos.
¿Todos varones?
De momento sí.
Sí, porque además en Santiago, en otras universidades, en las tunas han empezado a entrar chicas, pero en Santiago no sé si en este momento hay alguna, pero hasta hace unos años prácticamente era exclusivamente masculina.
Sí, hubo una experiencia de una tuna, ¿sí?, femenina, por ahí sí, hace unos años, en los 90.
Pero se quedó en un intento.
Sí, no suelen triunfar mucho.
Es que son más tunantes los varones que las mujeres, entonces, ¿no?
No sabía.
No, bueno, lo correcto es tunos, no tunantes, pero bueno, era por bromear un poco con
sí,
el término.
Sí, no, yo recuerdo que cuando se hizo aquí el año 1979 en un festival internacional, el primero, sí acudieron 2 tunas femeninas, ¿no? Pero fueron anecdóticos, ¿no? Incluso, pues, recuerdo que se nos plantearon problemas porque tuvimos que... el alojamiento era complicado, no podíamos alojarlas tampoco con los otros y recuerdo con cariño esas 2 tunas, ¿no?, de femeninas que vinieron. Pero bueno, que no es lo habitual, ¿no?
Norberto, ¿y en la tuna qué papel jugaba usted? ¿Cantaba, pues, tocaba algún instrumento, ambas cosas?
Yo jugaba más bien tareas de labores administrativas.
Ah, sí, de organización.
Sí, yo tocaba la guitarra,
pero,
un poco.
Ah, tocaba,
sí,
la guitarra.
Sí, pero bueno, y sigo tocando menos, pero un poquito también. Y era aficionado a la música, por supuesto. Y después, mi función, pues, fue durante unos años ser el jefe de la tuna, ¿no? El presidente.
El que mandaba.
Sí, bueno,
¿La erótica del poder existía o en este caso no tenía más erótica el solista?
Bueno, yo creo que la erótica del poder sí existe. No, dices de cara al público.
Claro,
no,
claro.
No, el más el solista.
El solista, ¿verdad? Es un poco la imagen más visible de la tuna.
El presidente está por atrás, para otras labores.
¿Tenía alguna copla, alguna alguna canción favorita de las que ustedes interpretaban en el repertorio?
Sí, bueno, nosotros aquí la canción nuestra siempre ha sido pues la Fonseca y la Tuna Compostelana, uh-huh. Pues, eran las típicas. Después hay otra canción que en nuestra época, que ahora se puso muy de moda y que aparecen por ahí autores y tal, y que yo creo que esa canción se hizo en la Tuna, puesto que Castelao fue Tuno en su época, ¿no? Que es Lela. Uh-huh. Y Lela pues es una canción, además un vals tipo Tuna, y que se, de hecho nosotros la tocábamos antes de que se pusiera ya en los años 70, antes de que se pusiera ahora de moda, ¿no?
Pero los veteranos cuando se reúnen vuelven a coger los instrumentos y afinan las voces,
sí,
y cantan,
sí,
algo, se
sí,
queda únicamente
sí.
Los recuerdos de la batallita,
no.
¿Te acuerdas en aquel año 74 cuando nos cruzamos con no sé quién y no sé cuánto? No, ustedes no. Siguen ejerciendo,
sí,
¿no?
Seguimos ejerciendo.
De tunos,
sí.
Que no de tunantes.
¿Y dónde les podemos ver hoy? ¿O la fiesta es solo para ustedes?
Privada.
No, vamos a ver. Hoy, tío,
no, haciéndoles sí, tocar también, ¿no? Podremos verlos.
Sí. Alguno llegará el lunes al médico y le dirá, mira, el colesterol lo tienes un poco disparado, Norberto Proupín. Pues muchas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Enhorabuena por lo que hacen, porque en este caso no hay ninguna recompensa más aquella de decir, vamos a intentar que perviva algo que mereció la pena, que sigue mereciendo la pena y que está ahí, aparte del propio Museo Casa de Troya, que también es una joyita y que esperemos que algún día las administraciones puedan y quieran volcarse un poquito más,
sí,
porque tiene un coste
que...
elevado, pero también tiene un atractivo increíble, ¿no?
Esa es nuestra lucha y es lo que deseamos, a ver si sacamos adelante el
curso. Como no tenemos Lela, le vamos a poner Clavelitos, que es otra de las tópicas, pero creo que bueno, también le da cierta alegría,
sí,
a la jornada.
Es la nueva, sí.
Norberto Proupín, muchísimas gracias a usted y a todos los miembros de la Asociación de Antiguos Tunos. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.